Estás en Planeta Caracol.
Y los invitados son el senador Jorge Prieto, también el profesor Cristian Díaz, el director de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central. Profesor, retomando el tema, en efecto, usted lo mencionaba minutos atrás. Aquí hemos vivido, comillas, con el cuento de que somos ricos y que tenemos agua para dar y convidar, pero no es tal. Es decir, muchos ríos están degradados, otros contaminados. En efecto, la población no tiene en el 100% acceso al agua en condiciones perfectas. ¿Qué hace falta en Colombia? ¿En qué situación estamos?
Pues yo creo que aquí hay que analizarlo en los distintos niveles de agregación del problema. Uno sería, hablemos desde el consumidor inicial. Naturalmente las personas se restringen en uso de los recursos vía tarifa, vía precio. Tampoco esto indica que tengamos que disparar los costos de metro cúbico, pero en ciertas regiones y para ciertas actividades el metro cúbico de agua no está adecuadamente valorado. Si nosotros logramos valorar adecuadamente eso, podemos evidenciarle al consumidor lo que realmente implica tener esa disponibilidad en tiempo real. Adicionalmente, habrá que definir estrategias de ahorro y uso eficiente del agua realmente aplicadas en los hogares. Después tendríamos que llegar a una estrategia mayor, y es la tensión existente entre las empresas de servicio público, senador, y las municipalidades, porque aquí también tenemos que ver que la gestión de agua potable no necesariamente está a cargo del Estado en muchas regiones. Hay actores privados que intervienen ahí y siempre hay unas tensiones asociadas. Adicionalmente, las municipalidades, como hablábamos antes con el senador, tienen que recuperar las zonas de abasto. Es decir, nuestros páramos y esos pequeños cuerpos de agua que abastecen esos acueductos comunitarios no están adecuadamente protegidos en cuanto a cobertura vegetal y tampoco en cuanto a infraestructura, porque en el llano pasa mucho, llueve. Ahorita, por ejemplo, Villavicencio, está lloviendo en Villavicencio y se dañó la Bocatoma por un tema de un derrumbe, y adiós Bocatoma y racionamiento para todo el mundo cuando hay agua en exceso. Eso es sorprendente. Ese es un tema. La otro es los controles reales a la contaminación. Nosotros tenemos buenos volúmenes de agua en la zona andina, pero muy contaminados, entonces la disponibilidad se reduce significativamente. Hay que realmente poner no solo el comando y control, sino transferencia tecnológica para, primero, las empresas tengan unos buenos sistemas de tratamiento, pero también los municipios. La mayoría de nuestros municipios tienen unas plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan adecuadamente y nuestros ríos se están contaminando por excretas humanas. Lo otro que plantea nuevamente es fortalecer los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental. La academia tiene que coadyuvar en ese tema. Y naturalmente es una discusión ya de país, Fidel, y es que nosotros tenemos que definir cómo vamos a manejar la coexistencia de actividades económicas de alto impacto en ecosistemas estratégicos. Correcto. Por ejemplo, ¿qué priorizamos, senador? Entonces, ¿actividad minera o actividad de hidrocarburos en zonas de recarga de acuíferos? ¿Qué es más importante? O en el caso de los páramos, actividades mineras, actividades agrícolas y ganaderas en zonas de recarga y abastecimiento de grandes ciudades. Esa discusión no se ha dado en el país. Entonces es necesario que prioricemos. Y creo nuevamente que este tipo de actos legislativos ayuda a, digamos, a proyectar, a tirar línea para que lleguemos a ese tipo de discusión que es necesaria en el país.
Claro. Quizá, y permítame, senador, se han dado pequeñas batallas, ¿no? Santurbán. Allí sí. El agua triunfó sobre el oro.
Exactamente, en la Sierra de la Macarena.
La Sierra de la Macarena.
La defensa del río más hermoso del mundo. Cristales.
Recientemente.
En la Guajira, en los llanos orientales.
Son pequeñas batallas, pero no hay una estrategia concreta y clara, diseñada, una definición sobre el tema.
Yo le decía al gobierno, lo irónico de esto es que quienes estamos protegiendo el agua somos los campesinos, no solamente de las empresas, de las multinacionales que van a hacer actividad allí, sino del gobierno, que es el que les da las licencias para que hagan eso. Miremos lo del caso del Nevado del Cocuy, uh-huh, en donde los indígenas Uba cerraron la entrada de los turistas que en forma irresponsable hasta un partido de fútbol están jugando allí, que es peligrosísimo.
No hay derecho.
El foso, ¿no?
Claro.
Tristes.
Claro, y la contaminación de esos ríos, pues nosotros pudimos comprobar, yo estuve personalmente allí, y son, digamos, las cabañas propiedad del Estado las que estaban lanzando, llevando sus aguas sin tratar a esos ríos que nacen puros y cristalinos del Nevado. Las basuras las escondían en los matorrales, ahí eso lo denunciamos, llevamos cámaras de televisión, etcétera. Pero al mismo tiempo estábamos ante la situación difícil del río Magdalena, que había bajado hasta 20 centímetros, y ya la navegación era imposible y se estaba acabando la pesca, de la cual viven miles de campesinos en esta región. Pero el Nevado del Cocuy es el que le da aguas al río Magdalena, lo mismo que al río Meta y al Orinoco. Uh-huh. Esos ríos que nacen allí, en esos páramos, son las que le dan parte, pues, del agua. Entonces allí los indígenas tuvieron toda la razón, y el gobierno, después de 3 meses, tuvieron que aceptar que se debía de hacer la veda de la entrada, al menos mientras hacen los estudios correspondientes. Entonces, pues a mí me parece que el gobierno nacional no tiene todavía... se quejan de que no hay las armas jurídicas indispensables para ello, y por eso lo ha dicho la misma Corte Constitucional, de donde viene la idea. Es decir, la Corte Constitucional casi que le ordena al gobierno que es necesario dictar leyes al respecto. Por ejemplo, Alejandro Martínez, en la sentencia del 92, dice: ningún sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua en sus dimensiones básicas como fundamental.
Claro.
Es decir, no hay leyes, no hay armas jurídicas que le permitan a las personas y a los mismos jueces definir la situación. Y el agua, pues las dimensiones, ¿cuánta agua queda en el mundo? Del 100%, el 97.5% del agua del mundo es salada, el 1.975% es decir, el 2.5% es dulce, y de esa el 1.975% está en hielos, en
glaciares.
En glaciares. El 0.5% es agua dulce profunda, aunque pues parece que eso hoy ha cambiado. Y apenas el 0.0025% es agua dulce superficial, la de los ríos, que es mínimo. Nosotros estamos, es decir, el 40% de los ríos en Colombia se han secado, y estamos en una situación... la laguna de Fúquenes, 70%, pues, la laguna de Tota,
claro,
en Colombia, y los ríos, los que nosotros conocemos, el río Charte, que en la época del invierno causa problemas,
ahora,
como ahora que nos tiene aislados, a Yopal, eso en el verano se seca, digamos, quedan charcos, únicamente se corta, se troza, como decimos en el llano. El río Cravo, igualmente, nosotros vamos a completar 6 años sin agua potable.
Increíble,
¿no? Es decir, y eso, bueno, en parte puede ser la culpa de los alcaldes y gobernadores, pero la culpa es en esos 6 años, 2 años, es culpa regional, pero 4 años es del gobierno nacional, de la Superintendencia de Servicios, que intervino esa empresa, y hoy estamos sin agua potable, sin alcantarillado, que... con planta de tratamiento de las aguas residuales. Ayer hubo una emergencia en un poblado rural, en Morichal, en donde se desbordaron esas aguas negras y llenaron las calles, los solares, porque allá son casas campesinas todavía, y miles de hectáreas de cultivos. Eso, los efectos en salud van a ser gravísimos. Luego, entonces, es necesario que se eleve a la calidad de derecho constitucional, que esté allí en el artículo correspondiente de los derechos fundamentales. Porque es que si nosotros nos seguimos por la jurisprudencia, pues la jurisprudencia la dictan los jueces, y eso es cambiante de acuerdo a la personalidad de cada uno de los jueces.
Eso es muy cierto. Profesor Cristian, la Laguna de Fúquenes. Recientemente tomaron las primeras acciones para descontaminar, para tratar de recuperarla. el tiempo pasa, la acción del Estado es muy lenta frente a estos cuerpos hídricos y quizá sea la ocasión para llamar la atención del gobierno y de los responsables. Qué pena, pero hemos descuidado el tema del agua en Colombia.
Bueno, desde la Universidad Central en Ingeniería Ambiental, con un estudio regional de agua en la región de Fuquene, justamente, uno verifica varias cosas. Primero, la desecación intencional de la laguna. Eso, hay una cédula real de su momento en donde se incentivó la desecación para recuperación de áreas potencialmente cultivables, y eso fue el gran motor para que esa laguna perdiera ese gran espejo de agua, tener áreas cultivables. Adicionalmente, pues Fuquene tiene un gran problema de que fue deforestada toda la zona y no hubo una buena regulación de aguas de escorrentía, y adicionalmente la laguna, como es una geografía tipo olla, recoge las aguas residuales de las municipalidades próximas, principalmente Ubaté, y obviamente es el reservorio de las excretas de estos municipios, adicional a los sustancias químicas asociadas a los cultivos. Y la gestión que se está haciendo, pues sí, es remover la cobertura vegetal, esta especie de turba que se está formando, pero la depositan en la periferia de la laguna. Nuevamente, cuando llueve, eso es arrastrado, entonces está haciendo una labor que a veces es paradójica en cuanto a la recuperación. Entonces, Fuquene es el ejemplo de cómo nosotros no valoramos el agua, cómo se han priorizado otras actividades económicas pasando por encima de ese valor estratégico y recurso estratégico de país. Es que lo que le decíamos en los debates también a los senadores es que, aparte de un derecho, tiene que ser un recurso estratégico de país. O sea, claro, tiene que declarar. Colombia ahí tiene un potencial regional que se está dilapidando por priorizar otros asuntos mineroenergéticos. Entonces, Fuquene es el ejemplo, pero también, como dice el senador, Tota va por el mismo camino con el tema de cultivos de cebolla. La sabana de Bogotá, recordemos, era un cuerpo de agua, y nosotros estamos pensando y priorizando eso en urbanización, en producción agrícola insostenible en zonas estratégicas. Entonces, aquí hay que llamar mucho la atención y hay mucho tela de que cortar, pero la intención es lograr una cultura de agua,
sin duda.
Eso es la prioridad.
Sí, pues a nosotros,
senador Jorge Prieto,
algo, digamos, que nos agrada mucho es que pues ya se está creando esa conciencia ambiental. Yo le agradezco de verdad mucho a la Universidad Central, no porque esté aquí el profesor Cristian Díaz, pero ha sido uno de las universidades que se ha preocupado y continuamente se hacen foros. Pero mire, el Banco Mundial acaba de alertar que la escasez de agua es la mayor amenaza al crecimiento económico mundial y puede además empujar una crisis de migrantes sin precedente. Es decir, los países que somos ricos en agua, Colombia, hay que estar entre ellos, aunque ha disminuido notablemente, por ejemplo, puede ser objeto de invasión en busca de agua, porque la gente no se va a dejar morir de sed o de hambre. El Pentágono aseguró en un informe que la falta de recursos hídricos pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos. La tragedia que vive Siria, un país en el que antes de la guerra la sequía ya había desplazado a 250 mil personas, y es uno de los principales ejes del conflicto, que no se ha resuelto todavía. Los gringos, que son tan especiales en ponerle citas a todo, Kennedy, recuerdo una cita de Kennedy que decía: quien fuera capaz de resolver los problemas del agua merecería dos premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Y aquí en nuestro país, el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, que fue también ministro de Agricultura, dice que el agua es hoy el principal elemento determinador de las finanzas nacionales de nuestro país. Lo está diciendo una persona que conoce los temas económicos. Mark Terzek, el presidente de la TNC, que es una de las ONG conservacionistas más grandes del mundo. Mark Terzek es un directivo de la Goldman Sachs, uno de los que propiciaban o propician las compras de tierras en aquellos lugares del mundo en donde tengan agua. Es decir, para ellos el objetivo principal.
Y lo tienen claro.
Las empresas de servicios públicos. Comprar, es decir, la venta y sajena, aquí creo que está relacionado con eso. Él dice, saben que el agua y todos los servicios ambientales que presta la naturaleza son activos de altísimo valor. Es decir, antes en los activos de las empresas no se contemplaba el agua, hoy sí, hoy lo están haciendo y están invirtiendo. Como se dice, una envasadora de Coca-Cola de las más grandes del mundo, que vio y dijo, no, pero yo dependo del agua y aquí donde me la están vendiendo, ni siquiera la misma ciudad en donde estaban no garantizaban la continuidad del servicio. Entonces se dedicaron también a recuperar las aguas. Y el caso de Nueva York, en los años 80, el tema de la contaminación, tanto atmosférica como de las aguas, era gravísimo. Entonces hicieron dos estudios. Uno, cómo químicamente, y lo que ellos llamaron allá una inversión gris, cemento, químicos, laboratorios, para potabilizar el agua, les costaba 8 billones de dólares. Y el otro estudio, que era recuperar las cuencas de los ríos que surtían de agua a la ciudad, incorporando a los campesinos, resembrando árboles, quitándole todas las fuentes de contaminación, les valía 1.5 billones de dólares, mucho menos. Optaron por la segunda y, bueno, yo no he tenido la oportunidad de probar el agua de allá, pero me dicen que es una de las más sabrosas.
Sí, sí, es cierto. Y Boston también.
De los Estados Unidos.
Han mejorado, se han comprometido, han asumido y han dado ya resultados.
Luego, como dicen nuestras abuelas, o decían, porque la mía murió hace tiempo, que más vale prevenir que curar.
Sin duda.
Aquí es mejor prevenir, quitar la contaminación, que tener que recurrir a químicos que de todas maneras deben tener efectos colaterales en la salud de los seres humanos.
Y senador, ¿ya está en el orden del día para esta segunda vuelta del acto legislativo?
Está en la comisión primera, en el segundo punto. Pues lógicamente que usted sabe, se han atravesado otras cosas. Uh-huh. Hay un debate allá pendiente sobre otra cosa que no se alcanzó a evacuar el día de ayer, pero de todas maneras está ahí pendiente y estamos pendientes de que el gobierno se pronuncie sobre este respecto, y desde aquí yo les hago un llamado. Si la misma, digamos, los acuerdos que se están haciendo en La Habana contemplan una producción que, el desarrollo del campo en primer lugar,
tierras,
y que se haga con metodologías que sean compatibles, que no dañen el medio ambiente, entonces hay que pensar en eso. La misma ley Sidres, que contempla una producción agroindustrial en el campo, una gran producción, pues nosotros en parte no estamos de acuerdo con eso porque no es amigable con la naturaleza, pero bueno, es una pregunta, ¿de dónde van a sacar el agua si las aguas de los ríos se agotan? En los llanos orientales, por ejemplo, hay cerca de ya de 80.000 hectáreas cultivadas en palma en solo Casanare, y eso requiere una gran cantidad de agua. ¿De dónde van a sacar el millón de hectáreas más que van a producir en esa región en cultivos transgénicos de maíz, de sorgo y otros? Entonces hay que pensar en eso y que no vayamos a empujar aún más la guerra del agua, que yo diría ya empezó, porque son cantidad de muertos los que han habido por pelearse los derechos al agua.
Y si me permite, Fidel, una invitación, justamente el asunto se va a discutir en el próximo octavo Foro Nacional del Agua en la Universidad Central este 29 y 30 de septiembre, en el cual también el senador Prieto está invitado y queremos seguir discutiendo ese asunto. Claro, necesario. Sí. Los conflictos ambientales en torno al agua son una realidad en este país y se pueden escalar. Y ojalá este acto legislativo que se está planteando ayude a mitigar ese asunto que está quejando al país.
Sí. Pues, senador Jorge Prieto, gracias por estar aquí con nosotros.
A usted muchas gracias, don Fidel Franco, y a director de este programa Planeta Caracol. Y gracias por estimular aquí en la ciudad. En las ciudades a veces dicen, no hay agua, se dañó la llave. Pero claro, no piensan en los páramos.
Correcto.
Ni piensan en las fuentes de agua.
Y no hay nada más bello que ir allá, protegerlos. páramos, ríos, montañas, quebradas, todos comprometidos con el medio ambiente. Profesor Cristian Díaz, qué bueno volverlo a ver por acá en Caracol Radio. Gracias por estar aquí en Planeta Caracol.
Muchas gracias, Fidel, nuevamente por la invitación. Un saludo también para los radioescuchas y al senador Prieto, que lo han denominado el senador del agua. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
El senador del agua aquí en Caracol Radio. Vienen las noticias y luego a vivir, que son dos días. Haces parte.